No busques más, quédate en la mejor compañía, quédate en Onda Regional.
Todos los lunes, a esta hora de la mañana, recibimos un apunte histórico con la visita de Juancho Sánchez de Ocaña. Juancho, buenos días.
Buenos días, Miguel.
Y hemos estado dos semanas hablando de grandes personajes de la Rusia de otros tiempos.
De la Rusia profunda.
Sí, ya. Hablamos la semana pasada de Trotsky y su asesino, el español mercader. Y la semana anterior hablamos del famoso Rasputín.
Efectivamente. Ya.
Pero hoy era cosa de aterrizar por tierra propia.
Nos hemos venido para Murcia, a la Murcia profunda. Uh-huh. En vez de la Rusia profunda. Y vamos a hablar del amigo Antonete Gálvez.
Antonete Gálvez.
Antonete, o Antoñete, se le llama de las dos formas.
Yo el León de Torrehuera.
El León de Torrehuera, efectivamente. Nació el 29 de junio, que es el mejor día del año. Más que nada porque nací yo también ese día. O sea,
muy bien. Es que estáis, los dos personajes estáis destinados.
Efectivamente, lo que no sé yo es a qué. Pero, en fin, a algo estaré destinado. Bueno, este hombre desde jovencito era agricultor, su padre, su familia. Y él de jovencito, pues su padre le inculca determinados conocimientos, aprende a leer, tenía inquietudes. Y bueno, su padre, al ser una persona muy liberal, pues era un revolucionario y le inculca a su hijo, pues eso, ese espíritu revolucionario. Y ya en 1943 se opone al levantamiento del general Narváez y lucha con él por Albacete con su padre, con unas guerrillas. Ganan la batallita esa o ganan la escaramuza, pero igualmente Narváez se impone y acaba siendo dictador. Pero ese es su primer bautizo, digamos, de revolucionario. El Narváez este es el que luego, cuando murió, el cura le dijo que perdonara a sus enemigos. Dijo que no podía porque los había fusilado a todos.
Claro. Eso
dijo el amigo Narváez, sí. Consta que las últimas palabras que dijo. Bueno, pues una vez instalado, pasaron unos años y ya en la revolución de 1900... Este Antonete se une mucho al marqués de Camachos, que el mismo de la plaza, creo. Uh-huh. La plaza de Camachos, que era un hombre liberal de la época y, en fin, es como su mentor y le instruye y está muy unido a él y, en fin, le enseña. El Camachos también era un hombre, pues, muy liberal. Y ya en la revolución del 54, del bienio liberal del 54 al 56, pues instruye a 20, 30 o 500, no se sabe, huertanos y armados toman ya el Ayuntamiento de Murcia, porque esa es una costumbre que Antonete repite varias veces a lo largo de entrar en Murcia y tomar el Ayuntamiento.
Por las armas.
Armas, se supone que con intención de que a partir de ahora gobierno yo o gobierna otro tipo de régimen.
Hay una famosa lámina en la que se ve a los salteadores disparando contra el ayuntamiento, el antiguo jardín de la Glorieta con su verja y demás, y es una lámina muy expresiva. Y
ahí estaba Antonete.
Ahí estaba Antonete dentro
de
lo suyo.
Pues esta revolución, este levantamiento del 54 triunfa. Y durante dos años el amigo marqués de Camachos se coloca como presidente de la Diputación, como no podía ser de otra manera, porque las costumbres no han cambiado con respecto a ahora. Si tú haces una revolución, eras presidente de la Diputación, alcalde, en fin, te colocabas bien. Coloca a sus amigos y en esta época el señor Antonete pues se beneficia a través del marqués de Camachos de determinadas operaciones, de subastas, y accede a mucha tierra, tiene bastante tierra. De hecho, en 1966-67 aparece como el máximo contribuyente de Torreagüera, luego que era un hombre que hizo una pequeña fortuna, digamos que siguió a Groucho Marx. Groucho Marx decía que la vida está hecha de pequeñas cosas, un pequeño barco, una pequeña mansión y una pequeña fortuna. Pues la pequeña fortuna la cogió, pero él tenía más, era un hombre audaz, era un hombre intranquilo y se dedicaba a la revolución. Y a pesar de tener, pues digamos, el futuro asegurado, en la gloriosa, la revolución de Prim de 1868, en la que se destierra a Isabel II definitivamente, pues en esa el triunfo de los liberales es efectivo. Isabel II tiene que abandonar España y Prim, él se hace amigo de Prim y le ayuda incluso con las fuerzas isabelinas, las expulsa de Cartagena. Pero ayuda a ello, vamos. Pero Prim quería traer a Amadeo de Saboya, quería instaurar otra dinastía, y en eso Antonete pues no estaba nada de acuerdo, y entonces pues empiezan las disputas, las disputas no solo con Prim, sino con todos los que querían, unos querían república y otros querían monarquía de nuevo. Al final triunfa la tesis de Prim, a pesar de que lo asesinan en Madrid, pero viene Amadeo de Saboya. Una anécdota que la contaba Galdós era que cuando fueron a por Amadeo de Saboya mandaron una comisión de unos seis diputados para ir a su pueblo a recogerlo. E inmediatamente ya los bautizaron, se llamaban los cabestros, eran los que iban a por el rey. No sé, aquí no cambiamos.
Sí,
en fin, En fin, pues esto, una vez que está aquí, que lo traen los cabestros a Amadeo, Amadeo en un año y pico se da cuenta del caos que es esto y dice que ahí os quedáis, ahí os quedáis. Y entonces pues se instala la primera república, en fin, por fin llega la República España y estamos hablando de febrero del 73. Anteriormente a eso, en el 72, el amigo Antonete, harto ya de que no se pusieran de acuerdo con si se iba el rey, si no se iba el rey o si dejaba de irse el rey, en el año 69, perdón, 69-70, entra otra vez en Murcia, ¿no?
Otra vez.
Él no quería que se instaurara la monarquía de Amadeo, entra otra vez en Murcia y entonces lo echan de aquí a patada, pues hay una refriega y se va al Monte Miravete, allí a Torre Agüera y se esconde. Ah, bueno, en aquella época no había drones, no había la Guardia Civil no tenía helicópteros y podía pasarse en el Monte Miravete. Total, que al final entran para allá, los disuelven y se tiene que escapar y se va a Orán, que es la primera vez que se va a Orán. Se exilia y le imponen la pena de muerte. Afortunadamente, enseguida hay una amnistía en el 70 y vuelve otra vez. Y ya, pues, estamos en plena efervescencia de la Primera República.
Ya empiezan las tesis federalistas.
Sí, pero ya en el 72, poquito antes de la Primera República, otra vez vuelve a tomar el ayuntamiento.
Venga,
estaba en contra de la llamada de Quintos.
Sí,
es la tercera vez. Es la tercera vez. La llamada de Quintas, que llamaban a los pobres para ir a luchar en las colonias y a los ricos no. Y también pues se tiene que ir de nuevo a Orán. Pero vuelve enseguida porque enseguida había otra amnistía. O sea, esto era ir y venir. Por fin ya triunfa la República definitivamente y se empiezan los presidentes de la República en febrero del 73. Y ahí empieza Figueras, que Figueras se despidió al mes y medio diciendo textualmente, está en el Diario de Sesiones, estoy hasta los huevos de todos vosotros. Eso lo dijo Figueras y consta en catalán, lo dijo en catalán.
Sí, sí, sí.
Después llegó Pi Margall, que también el pobre pues luchaba, intentaba, pero ya surgió el problema de...
Ese Figueras fue el que, sin avisar, dejó escrito eso y se fue, cogió el tren y se fue para Francia.
Sí,
no le dijo a nadie que se iba.
Dijo que se iba al retiro a pasear.
Sí, y entonces cuando entraron en su despacho se encontraron la anotación a la mesa, dice, no estoy aquí.
Este ya se ha ido. Después Pi Margall, pues bueno, ya empezó la discusión. La discusión era entre los que querían una república normal, digamos, al estilo francesa o al estilo italiano, italiana en aquella época no existía, o los que querían la República Federalista. La República que les llamaban, ellos mismos se autodenominaban los intransigentes. Ellos mismos, es que no querían de ninguna manera. Entonces era o crear una república y a partir de ahí, como ahora más o menos, unas comunidades autónomas o unas regiones con cierta independencia, o directamente que las regiones se independizaran y empezaran ellas a crear su propio Estado y se fueran relacionando. O sea, Murcia se constituía en nación y ya pues negociaba con Alicante, negociaba con Almería, un caos de primer orden. Pero oye, caló. Caló hasta el punto de que promocionaron el levantamiento de los cantones y empezaron todos los cantones a levantarse en Valencia, en Sevilla, en Murcia. Y en Murcia Antonete se unió a los cuatro que habían sido destinados a esta región y inauguró el cantón murciano, que se llamaba. Pero luego vieron que Murcia era difícil de defender y dijeron, vámonos a Cartagena.
Que allí estaba
Cartagena. Primero tenemos barcos, nos podemos, porque Antonete era un buen orador y consiguió que la marinería se rebelara y tal. Tomamos los barcos que hay allí y allí nos defendemos mucho mejor. Y efectivamente, Cartagena fue, por su condición geográfica, la ciudad que tomó Antonete, que era un murciano, que a lo mejor no había pisado Cartagena. Pero en fin, allí se instalaron los 6 o 7. Él no era el jefe era un tal Roque Barcia, que luego se destacó como un traidorzuelo. En fin, a partir de aquí pues empiezan a mandar comisiones en barco, se fueron a Vera, bombardearon Vera, pedían dinero allí, luego se iban a Alicante para levantar el cantón de Alicante, amenazaban con bombardear y pasaban cuatro pesqueros y entonces decían los cuatro pesqueros para nosotros y se llevaban el pescado. Luego fueron a Valencia, en Valencia tuvieron un percance con entre dos barcos suyos se chocaron y uno se hundió. En fin, lo que se dice, un verdadero caos. Fueron, ya digo, pues pidiendo dinero por Valencia, por Alicante, y los iban echando. En uno le dieron un pagaré que no era bueno. En fin, era de chiste. Volvieron a Cartagena. Y en Cartagena los sitiaron las fuerzas centralistas, pero eran escasas, eran pocas y no podían acabar con la rendición, sino a costa de morir un montón de gente. Las mandaba un tal Ceballos, que luego lo sustituyó un tal López Domínguez. Ya los centralistas, que era la Primera República, no es que fueran centralistas, era la Primera República. El gobierno republicano de Castelar mandó más hombres y empezaron ya los bombardeos más efectivos, hasta el punto de que el 70 o el 80% de la ciudad de Cartagena quedó derruida. Derruida por completo y hubo hasta miles de muertos. No, no sé la cantidad exacta porque además estalló uno de los barcos, el Tetuán, reventó las calderas. En fin, aquello fue un caos. Murió un montón de gente y los líderes, todos ellos, se embarcaron, incluido Antonetti, aunque cuentan que Antonetti se intentó resistir y era los que decía vencer o morir, o sea, tenía por lo menos agallas, pero se metieron en el barco Numancia y se fueron a Orán, que era el sitio donde se iban. 1.500 tíos se fueron a Orán y el resto de la ciudad quedó derruida por completo y hecha migas. Hubo Roque Barcia, que era el mayor dirigente del cantón, ese empezó a decir que lo habían obligado a estar allí, escribió, renegó, ese al final acabó muy mal en Madrid, lo postergaron porque era un traidor Zuelo. Incluso hubo otro, esto ya lo menciona Galdós, hubo otro que vendió porque había mucho soborno. Decía, si os rendís por aquí, entramos por aquí, te doy dinero, y muchas de las guarniciones se fueron rindiendo a base de dinero. Y uno de ellos en concreto, según decía Galdós, dijo, sí, yo me rindo, entréis aquí, me amnistiáis, y aparte quiero ser administrador del matadero de Cartagena cuando esto se acabe.
¡Uy, qué fuerte!
Tocaba,
el apaño total.
Sí, aquello era pues un mamoneo.
Unos fenómenos.
Y ahí acabó, Antonetti se fue y tal, pero luego fue de nuevo amnistiado. Más adelante volvió a Murcia ya mayor y entonces se colocó de concejal del Ayuntamiento de Murcia, o sea, en la monarquía, no tenía ningún reparo. En fin, un hombre aventurero, un hombre audaz, que no podemos juzgar con los ojos de ahora, tenemos que juzgarlo con los ojos del siglo XIX, una persona de aquella época, que por lo menos, pues ya te digo, era audaz, era valiente, era decidido, y tuvo cierta relevancia en la historia de España, y en este caso en la de Murcia. En algunos casos, unos lo critican mucho, porque a fin de cuentas, para Cartagena consiguió poco, más bien nada, y otros pues alaban ese su carácter, pues eso, aventurero y audaz que tuvo a lo largo de su vida.
Sí, señor. Incluso cuando su esposa estaba muy enferma, él estaba perseguido, se presentó en Torrehuera, presidió el entierro de su mujer,
se
dejó ver por todo el mundo y se fue otra vez ahora. En ese ir y venir que tenía, yo creo que había una línea de bajo coste o algo.
Es un hombre peculiar, hay que reconocer que es un hombre peculiar. Ahora le quieren hacer un homenaje porque este año hace 200 años de su nacimiento. Los de Podemos lo quieren hacer a lo grande porque piensan que él era de Podemos directamente. Y los otros, pues en fin, hay opiniones para todos. Supongo que en Cartagena será menos efectivo el homenaje que en Torrehuera.
Posiblemente. En fin. Juancho, muchísimas gracias por este apunte histórico. Hasta la semana que viene.
Muy bien, hasta la semana que viene.